MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5.
¿Dónde estaba Anthony Perkins en la famosa escena de Psicosis? ¿Qué cantante se dice que es parodiado en la película de El Padrino? ¿De qué color eran los ojos de Elizabeth Taylor? ¿Cuántas películas hizo James Dean? ¿Cuál es el lado siniestro de la película El Mago de Oz? ¿Cuál fue el primer cine en México? Hoy hablaremos de El incendio de la Cineteca, la primera película proyectada en México, El Código Hays, bandas sonoras, directores temperamentales, El lado feo de la fama y más sobre escándalos y rumores de la pantalla grande.
Se abre micrófono. Los actores se preparan. Tienen listas sus notas. Se limpian un poco la garganta. Están listos para dar el mejor programa de la radio. Hola amigos y amigas de El Banquete del Dr. Zagal, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia. Tenemos un pequeño retraso de uno de nuestros colaboradores, sin embargo tenemos aquí al director, que a veces puede ser un poco exigente, llevándonos a los límites de nuestras capacidades, el Dr. Héctor Zagal.
Hola, hola querida Carla, querido Héctor Tapia, ¿cómo están? Bienvenidos a este banquete, un banquete en el que hablaremos sobre escándalos y rumores de la pantalla grande. Estamos en vivo, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Nuestro teléfono 5566-1025, mi Twitter arroba hzagal, zagal con z, y vamos a ser exigentes con todos los actores de este banquete. Deberían de verle la cara de Cortavia, que está aterrado, pero pues ni modo, el cine y la radio es un arte que exige sangre, esfuerzo,
lágrimas.
Sí, estoy un poco intrigado, porque sé que Kubrick hacía repetir a sus actores hasta 50 veces una escena, pero no sé cuánto tiempo nos dé en esta hora que tenemos, doctor, pero lo averiguaremos.
Lo que no sabe nuestro querido auditorio es que en realidad esto lo hemos ensayado 50 veces y que aparentemente esto es espontáneo, pero en realidad todo está perfectamente ensayado, salvo la cara de terror de Cortázar.
Es la magia del séptimo arte y nos pueden ver así en Facebook es. Live, ahí pueden ver la cara en alta definición.
Padrísimo, un saludo a José Alejandro que dice que habla sobre el Mago de Oz, y que en efecto ya mero se nos muere, ya hablaremos de ello, una de las personajes o de las actoras en el Mago de Oz, Antonio González desde Huixquilucan. ¿Cómo decían Huixquilucan? Es una palabra náhuatl que quiere decir, eso lo dijo Antonio, la tierra del whisky, ¿no?
Correcto.
Huixquilucan, ¿no? El lugar donde beben whisky.
Que no los engañen, no es de Escocia ni de Estados Unidos.
De Huixquilucan. Marco Antonio nos pregunta que cuál es la escena de cine que más le ha escandalizado, impresionado y por qué.
Yo creo que a nosotros personalmente, ¿sí? Ay, No sé, a mí la verdad sí me impactó mucho la del Exorcista. Y me sigue impactando una y otra vez cuando toma el crucifijo y golpea a la madre. Pero también hay varias de Stanley Kubrick, como la del que tiene como una botarga de perro que está como con un traje.
Sí.
No sé qué pasó ahí, pero esa es de las que más me han impactado.
Para mí impactado y así que se ponen los pelos de punta. Y ya no es spoiler porque han pasado décadas desde que se estrenó. Es esta escena en Casablanca cuando miembros del ejército alemán están cantando una de sus canciones en alemán y en eso el dueño del bar baja y hace que la banda del bar toque la Marsellesa y todos ahogan esa canción, ese himno alemán con la Marsellesa. Se ponen de pie y sale el orgullo nacional. Entonces, esa escena sí.
Esa es muy buena.
Sí.
Es una gran escena. Fíjate que yo hay una película, la única película que no he podido ver, era una película francesa de arte, donde era una mujer que tenía un trastorno de psiquiátrico, y parte del trastorno consistía en que se cortaba parte de su propio cuerpo
y se autocomía.
Como digo, no dedos, pero como rebanaditas, ¿no? Y yo iba con un amigo a verla y dije no puedo, me salí.
Sí, es cierto. De hecho, yo la empecé a ver cuando era niña, lo recuerdo perfectamente, y lo bueno es que llegaron mis padres y quitaron eso, pero sí es una película súper... Ni siquiera me acuerdo del nombre. Pero sí.
Yo no me acuerdo, pero esa no pude ponerse, estaba en el cine. Jorge Alberto nos dice que si vamos a hablar de la muerte de Brandon Lee, por supuesto, claro que sí. Oye, Carlita, ¿tú tienes por ahí algún regalito que dar? Porque tengo la impresión de que Héctor Tapia se lo quiere quedar, ¿no?
Sí, doctor, veo
sí, todo lo que es cine,
sus manos traviesas. Además, esto es cine ya del siglo XXI, ¿no? Porque los estamos invitando, tenemos pases dobles para una función, el viaje fantástico. Conviértanse en el protagonista de nuestro viaje fantástico y vivan el cine 4D como nunca antes. Sientan los efectos especiales de viento en su cara, mójense con los efectos especiales de lluvia y nieve y deslícense o sientan la velocidad con los efectos de movimiento de las butacas. Es una experiencia que no se pueden perder, únicamente en la colonia Juárez, y tenemos dos pases dobles.
Pues juega. ¿Y a quién se lo vamos a dar? ¿Qué nombre? ¿Difícil o fácil?
A ver, doctor, yo digo que difícil, porque esto es para gente que le gusta ir al cine, sí, que disfrute claro. El cine. Yo tengo una, doctor, porque vamos a hablar también de un pequeño problemilla que hubo ahí con la producción de Nosferatu, y necesitamos que nos digan cómo se llamaba el personaje, el vampiro principal de esa película. ¿Cómo se llamaba? Al 5166-1025.
5166-1025. Oye, y otro motivo por el que yo estoy muy contento es que hoy cumple 8 años el cocodrilo, su octavo año al aire, de nuestro querido Sergio Almazán, este gran programa sobre la Ciudad de México. Y bueno, pues un abrazo, una felicitación a Sergio Almazán, a su equipo, y pues la vida comienza a los 8, ¿no?
Sí.
Con lo cual esperamos tenerlo mucho tiempo más, llevándonos en su cocodrilo. Saben que yo soy tan viejo que todavía conocí los cocodrilos. Eran unos taxis que eran blancos y tenían triangulitos verdes, y por eso se llamaban cocodrilos. Les decían en la Ciudad de México, eran los cocodrilos. Era blanco con triángulos verdes, y ese es el origen.
¿Y era porque parecía la boca del cocodrilo?
Parecía, pues, como, yo no sé a quién se le ocurrió, te recordaba como las escamas del cocodrilo, ¿no? Pues porque, sí, como la textura de un cocodrilo. Ese era, me acuerdo, o sea, son de esas escenas de mi infancia, perfectamente cocodrilos, dándole la vuelta a Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma. En ese México, que se nos fue... Porque ya estamos viejitos. Bueno, y hablando de vejez, hablando de tiempos, me acuerdo perfectamente de la primera vez que acudí a ver cine. Fue cuando los hermanos Lumière recién habían estrenado un pequeño cortometraje. la primera película, que se llamaba La llegada de un tren a la estación de la Chotat. Y algunos dicen, porque no estaban ahí, que cuando los espectadores, ustedes imagínense, es la primera vez que un espectador está ahí, ve el cine, sí. Vieron venir el tren, salieron despavoridos, pensando que el tren los iba a machucar.
¿Usted se quedó ahí, doctor? ¿En su butaca?
Yo estaba ahí. Yo
valientemente.
Estaba ahí, exactamente. Y dije, no, esto es ciencia, esto no es real. Y además puedo dar fe que la gente se asustó, tuvo esta impresión como de cuando, yo creo que ves por primera vez, cuando llegas por primera vez a la 3D, pero no, esa es una leyenda urbana, y yo, que estuve ahí en el estreno de los Lumière, puedo dar fe de ello.
Y fue hace poquito, ¿no, doctor? 1895, me parece, por esos años.
Exactamente, fue ayer. Fue ayer. Y ya que estamos, mi querido Héctor, viajando por el sí. tiempo, haciendo memoria, pues me acuerdo de Georges Méliès, que murió en 1938 y que reconoció el poder mágico, la ilusión de los filmes. Méliès grabó 500 cintas en las cuales era el fotógrafo, el actor. Pero su trabajo más importante, a ver, examen, ¿es cuál?
El viaje a la luna, doctor. O sea, otras cosas no sabré, pero al estudiante de comunicación sí le hacen grabar así, casi con sangre, ¿cuál fue esa película famosa de Georges Méliès, El viaje a la luna?
De 1902. Bueno, pues un poco lo triste de la historia de Méliès, se puede verle un viaje a la luna, está por ahí en YouTube, es que sus padres se dedicaban, Carlita, ¿qué se dedicaban?
Eran empresarios que tenían una fábrica de zapatos y siempre instaban a sus hijos a que se dedicaran a eso y continuaran con el gran negocio familiar. Y Méliès nunca quiso, él era alguien que le encantaba ser un showman, le gustaba la magia, la ilusión, y obviamente le tenía mucho cariño a sus películas, entonces siempre dijo, no, yo jamás quiero pertenecer a eso. Lamentablemente, al final de su carrera, pues no le estaba yendo muy bien, su productora se fue a la quiebra, y lamentablemente, de manera muy irónica, los zapatos, si él no iba a ellos, ellos iban a venir a él, porque parece que el ejército francés ocupó las películas que él tenía, las fundió y las hizo taconcitos de botas militares.
Ah, qué historia tan triste.
Así tan es. Triste.
Luego, otro momento, este escándalo, rumor de la pantalla grande, más que rumores, historias, el código de Hayes, que recibe su nombre de William Hayes, que murió en 1954, uno de los personaje del Partido Republicano de Estados Unidos y que ocupó la presidencia de la Asociación de Películas, Motion Picture Association, entre 1922 y 1945, y que el código Hayes lo que hacía era regular y censurar, esa es la verdad, la pantalla grande. El código Hayes se escribió por ahí del 1930, pero en realidad se comenzó a vivir con dureza espartana a partir de 1939, llegó hasta el 68, y bueno, ya entonces introdujo un sistema de clasificación de películas, y vamos a hablar de eso a nuestro regreso. Estamos en vivo, mi Twitter, arroba Zagal, Zagal con Z, hablamos para regresar del código Hayes.
Del diccionario del Dr. Zagal.
La palabra escándalo viene del latín scandalum, cuyo significado original eran las rocas que hacen encallar y naufragar a los navíos o que dificultan un camino. Después fue retomada por los padres de la Iglesia para referirse a todo acto o conducta que puede hacernos caer en el mal. De ahí que el escándalo cause ruido y alboroto provocado por un hecho vergonzoso o condenable. El término latino viene del griego scandalon, que significa trampa u obstáculo que hace caer o que ha de saltarse.
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @carlapaola_ab, Pablo Alarcón, @PabloAlar, Héctor Tapia, @ToyTapia.
Hola amigos y amigas del banquete del Dr. Zagal, bienvenidos nuevamente a esta mesa de leyendas, rumores, escándalos y algún chismecillo por ahí sobre la pantalla grande. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia, está con nosotros también recuperando el aliento Ricardo Yahuaca y por supuesto el director que ya está destruyendo el contrato de Ricardo porque aquí no se llega tarde, el Dr. Héctor Zagal.
Los abogados ya están tomando acciones y mientras Ricardo está llegando al estudio, estamos embargando su casa de golpe, su casa de Santa Mónica,
¿no? una de sus casas.
¿Cómo estás, Ricardo?
Pues recuperando aquí el aliento, doctor, que tuve ahí. Por ahí un retraso, pero ya, aquí
en bueno, el cañón. Bueno, Ricardo.
Viene del set.
Decían, primero muerto que un segundo tarde. Oye, le mando un saludo a Augustus, que ya nos está escuchando en vivo.
Saludos.
De nueva cuenta. A Mario Urbina, como siempre. ¿Cómo extrañamos a Mario Urbina, verdad?
Así es, doctor.
Híjole, ya más siempre nos consentía, nos traía pasteles y todo. Pero poco a poco regresaremos a la vida normal. Es muy probable, por cierto, que Imperio, esta obra de teatro que se representa en el Castillo de Chapultepec, basada en mi novela Imperio, regrese en agosto, si todo si las condiciones lo permiten.
Ay,
y eso nos lo recuerda. Alejandra Morales, bueno, y Mario Urbina nos dice que si podemos platicar del Ciudadano Kane, vamos a ver si nos da tiempo. Alejandra Morales nos dice que, por favor, que comentemos de películas que los actores o actrices no pudieron terminar. No te apures, lo contaremos.
Vamos.
Doctor Bill y Mr. Q, los cocodrilos no eran blancos, toda la razón. Fíjate que yo dije que eran triangulitos verdes sobre fondo blanco. No es cierto, eran verdes con triangulitos blancos.
Yo ya tenía la idea de un cocodrilo albino que no se lo
claro.
Los dientes, doctor.
Sí, toda la razón. Gracias, toda la razón, le voy
doctor,
a dar un retweet.
También tenemos saludos, bueno, yo le quiero mandar un saludo muy especial a Alberto Martínez, que nos seguimos en Twitter y dice que siempre escucha el programa vía podcast, y además ya tenemos a los ganadores de los pases dobles para el viaje fantástico, Amir García Villalpando del Estado de México y Víctor Irales Herrera de la Ciudad de México. La respuesta es el Conde Orlok. ¿Y por qué se llamaba el Conde Orlok? Sí, Nosferatu está basado en la novela de Drácula, ¿por qué no se llama Conde Drácula? Bueno, porque quienes iniciaron, los productores de esta película, no le pidieron permiso a la viuda de Bram Stoker para poder filmarla y tuvieron ahí muchos juicios para determinar qué se debía hacer. Al final dijeron que debían destruirse las copias, sin embargo ya se habían distribuido a varias partes del mundo y es lo que ya conocemos como la película de Nosferatu, pero esa es la razón por la cual no se llama Conde Drácula, sino Conde Orlok.
Y algo muy triste es que al final la viuda de Bram Stoker nunca recibió un quinto.
Así es.
Oye, otro saludo a Geraldine González, que nos habla de que en la época de los cocodrilos había taxis en la Ciudad de México rojos que les decían carpas y otros que creo, dice, le decían pericas. amarillas con verde. Fíjate que no me acuerdo de eso. Pero regresemos al código Hale-Hale, que era, Hale fue contratado para limpiar la imagen del cine, de la industria cinematográfica, porque varios escándalos empezaban a salirse de control. Y entonces él llegó como a poner orden. Imagínate, Ricardo, que te cayera a ti, Hayes, tú que eres productor, que eres director de documentales y de programas, todos esos programas que haces, te caería el código.
No, doctor, ¿no? Nos caería, porque no sé si recuerda que andábamos ahí en lugares sí. prohibidos para poder filmarlos.
No, pero yo siempre andaba con corbata y manga larga, pantalón, calcetines y corbata.
Me veía decente, dice el...
Sí, yo ya nada. Sí, fuimos a algún antrillo por ahí. Tú estabas ahí, ¿verdad, Carla, también?
Doctor, yo lo encontré.
Ah, sí. No, y déjelo.
Yo gestioné los
deje
permisos.
Los antros, los museos, era donde no teníamos permiso de entrar.
Ay, ya, ya, pasamos al tema.
Resulta que todo lo grabado fue prohibido.
Siempre hemos tenido permiso. Sí. Que quede para la comunidad. Bueno, ¿platicamos de los escándalos o platicamos del código Hale?
Pues yo creo que podemos platicar un poco de cuál fue el más sonado y el que hizo que contrataran a Hayes para todo esto, que fue la muerte de Virginia Rappe.
Rape.
Y bueno, supuestamente fue a manos de uno de los comediantes más queridos entonces de las películas mudas, que era Roscoe Fatty Arbuckle. Y fue una gran noticia, un gran escándalo, porque fue a tres juicios para que al final determinaran que no era culpable. Muchos decían que la había violado, la había asesinado, pero en realidad no había pruebas suficientes. Al menos eso fue lo que se determinó. Y hubo ahí también muchos problemas porque, le hacía honor a su nombre, a su apodo de Fatty, porque era un hombre bastante gordo y las personas empezaron de la prensa rosa a relacionar que así como no podía controlar su apetito por la comida y además le gustaba la bebida, así tampoco podía controlar sus deseos sexuales y también sus instintos asesinos, ¿no? Y entonces fue la primera celebridad a la que le truncaron la carrera completamente. Tuvo que volver a dirigir y producir algunas películas con seudónimos. Y esta fue la razón, esto fue en 1921, y en 1922 se creó la Asociación de Películas con Hayes como presidente. Y ya entonces todavía no escribía el código, sin embargo ya empezó a instaurar cláusulas de moral entre las productoras con los actores, y ya se le pedía a los directores que antes de iniciar cualquier producción les dijeran de qué iba la película y ellos determinaban si está bien o no, le tienes que cortar.
Ah, qué interesante.
Porque además algo súper importante es que la Corte Suprema de Estados Unidos, declaró o se pronunció sobre que la libertad de prensa o la libertad de expresión no aplicaba al cine. O sea, en el cine no había libertad de expresión. Que fue una...
Sí. Esto una ya desde decisión. 1915, ya lo había determinado.
Oiga, doctor, pero aparte, una cosa interesante es que estas restricciones dictaron el lenguaje cinematográfico por el resto de la vida, porque para poder escaparse de las restricciones, los directores, por ejemplo, cuando alguien se empezaba a besar, movían la cámara hacia el techo, hacia la ventana, y hoy en día ya se nos hace muy normal que cosas así ocurran, pero surgieron de la restricción de que, por ejemplo, se decía, no pueden estar dos personas en la cama, y para que estén en la cama tienen que bajar un pie, así y entonces hacían así todos estos juegos cinematográficos que hoy ya se quedan y los asumimos como normales, pero surgen de las restricciones.
Claro, exactamente, había esta regla, ¿no? Si una mujer y un varón se dan un beso en la cama, la mujer tiene que tener un pie en el suelo,
¿no? ¿Cómo ve, doctor?
Oye, principios generales, vamos, sí. Pensemos en tres principios.
Uno de ellos, doctor, yo creo de los más sonados, era que ningún filme puede rebajar el nivel moral de los espectadores ni orillarlos a tomar partido por el crimen, el mal o el pecado. Ese era uno. Entonces yo creo que ahí ya descalifican películas de Martin Scorsese o de...
Bueno, no, ¿cómo se llama esta, la de Heisenberg, el... ¡Ay! Se me acaba de
olvidar. Esa es la serie de Breaking Bad.
Breaking Bad, sí,
claro.
De Breaking Bad, esa para comentar, ¿no? Bueno, a Hannibal Lecter, ¿no?
Sí,
que es todo elegante y distinguido.
Otro punto del código era que en las películas se tienen que representar estilos de vida correctos.
¡Ay, o sea! Ricardo, sí podrías hacer películas sobre mí.
Por lo menos en lo que aparenta, doctor. Ah, no, no es cierto. No es cierto.
Así nos llevamos. Carla, toma nota de los invitados.
Ya sé.
Doctor, el contrato ya cenizas.
Oye, sí. Y a ver, y el tercero, Héctor.
Es que la ley, sea natural o humana, no será ridiculizada ni puede mover a los espectadores a tener simpatía hacia quienes la violenten.
No, pues nos quedábamos sin todas las películas de él.
Es cine un poco aburrido, parece.
Sí, ¿no?
De hecho, también lo que criticaban varios directores y ya, pues personas dedicadas a las noticias del espectáculo, es que entonces, ¿cómo se podía representar, por ejemplo, una película sobre eventos históricos, por ejemplo, el nazismo, las guerras napoleónicas o el botín del té, por ejemplo? O sea, si una cosa era la ley y entonces tú estás demostrando que no estás siguiendo la ley, pero de alguna manera te ves como el bueno, entonces tampoco lo puedes representar, tienes que representar el nazismo tal cual era. O sea, ¿cómo le hacías entonces para jugar con eso, no? ¿Cuál era la ley y si lo legal realmente se traducía a lo bueno o lo justo?
Para comenzar, pronto Miguel Hidalgo se rebeló contra la ley, con lo cual una película que siguiera el código 6 tendría que
mostrarlo como el malo.
Oye, vamos a, ya que estamos hablando de censura de películas, vamos a regalar un ejemplar de mi novela El Inquisidor, publicada por Planeta, mi novela El Inquisidor, a quien nos diga que...
A quien nos diga, doctor, ¿qué puede ser? ¿Cuál es la película, su película favorita, doctor?
Así de fácil.
Cambió su vida.
El primer ejemplar va a ser así de fácil, ya vamos a ir aumentando los niveles, doctor.
Pues muy bien.
Al 5166-1025.
Bueno, oye, ¿cómo vas con tus proyectos, mi querido Ricardo? Nos tenemos que ir a un corte. Regresamos, un saludo a Rosa María Montaño, que nos está escuchando.
Muchos saludos.
Y a Felipe Mejía también, que nos acaba de compartir una fotografía.
Los sabios dicen...
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century...
El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel, pero el cineasta necesita todo un ejército. Orson Welles.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Hola amigos del banquete, bienvenidos a esta odisea por el espacio cinematográfico. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Héctor Tapia, Ricardo Yaguaca y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
Hola, pues encantado. Qué buena música escogiste, Carla. Ahorita gracias, estamos escuchando Así hablaba Zaratustra de Richard Strauss, que se utiliza en Odisea en el espacio, ¿no? Pero la música que has escogido es fantástica. Pues yo lo que propongo es que hablemos ahora sobre macartismo y su influencia en el cine, pero me quedé con la pregunta, y antes de eso vamos a regalar nuevamente otro libro, otro ejemplar de mi novela El Inquisidor, publicada por Planeta, mi novela, justo que tiene que ver con la censura, a quien nos diga qué película, lo que dijo Héctor, me gustó, qué película les impresionó o les conmovió en su vida. Oye, ustedes se acuerdan, a ver, tú, vamos haciendo esa pregunta, tú, Héctor, ¿qué película te conmovió?
Yo creo que la película de Do the Right Thing, de Spike Lee, es esta película ambientada en Nueva York. Aparte, creo que fue por el momento en que la vi, fue hace un año cuando surge todas estas protestas en Estados Unidos por el tema racial, y creo que esa película de los años 80 también lo aborda muy bien. Entonces te la va llevando hasta el punto del clímax de la película, donde realmente queda sorprendida. Entonces esa sería mi recomendación, doctor. Do the Right Thing, de Spike Lee.
Tú, Ricardo, ya guaca.
Híjole, doctor, fíjese que la primera vez que me di cuenta que me fascinaba el cine y quedé así como atónito y no sabía bien por qué, fue con La Naranja Mecánica. Yo estaba bien chico, tenía como 13 años y la vi y dije, no sé por qué, pero me encanta.
No podías ver esas cosas.
Ya sé, pero mire, 13, 14 años la vi y no sabía por qué, pero quedé fascinado. Entonces esa es mi recomendación. Es algo violenta, pero para las épocas actuales, bueno, ya se queda corta, entonces tampoco...
¿Y tú, mi querida Carla?
Yo creo, doctor, que... Bueno, a mí la que me impactó, y me acuerdo perfectamente, estaba súper chiquita, me llevaron al cine para ver... 101 Dálmatas, la versión live action, o sea, con Glenn Close. Me impactó totalmente, o sea, ese close-up a su cara mientras se ríe con la crueldad de Cruella de Vil. Dios mío, me tuvieron que sacar porque yo estaba llorando de terror. Ese es el impacto más grande que he tenido en la pantalla grande. Pero yo creo que una que me conmueve muchísimo es Elisa antes del fin del mundo. Es una película mexicana, creo que de 1997. Si la pueden ver, la recomiendo muchísimo.
La voy a ver. Fíjate que yo los voy a decepcionar a todos ustedes, porque ustedes ya están en niveles... Bueno, Carla fue un poco, pero a mí me parece que la escena que más me ha conmovido es la muerte de la mamá de Bam.
Claro, bueno, sí, es una gran
por
escena.
Por supuesto, doctor.
A ver, ¿cuántos niños lloraron?
Y adultos, cuántos, doctor.
Sí. Y adultos quedamos conmovidos, traumados por esa trágica muerte de la mamá de Pam.
No, eran impiadosos en Disney, doctor, era una cosa atroz, de verdad.
Y luego, aunque tiene final feliz, que es la de cuando separan a la mamá de Dumbo.
La mamá de Dumbo, esa es...
Pero ahí al final regresa con Dumbo, ¿no? Pero sí, lo triste... Sí.
En el momento no lo sabes, en el momento piensas que ya todo se vino abajo.
Sí. No, pero la de Bambi es ni al final...
Sí, no, está fatal.
Ya, ahí acaba eso.
Oye, no tenía un compañero en la prepa que le decían Bambi. Y el motivo es de lo más ridículo, pero es buenísimo. Estábamos haciendo lagartijas en clases de educación física y de repente llegó una mariposa y se le paró.
¿En la nariz?
No, en los glúteos, porque se le para la mariposa... se le para a Bambi en la cola. Y entonces, bueno, acabó la clase y desde entonces se llamó Bambi.
¡Qué fatal!
Bueno, pero la razón es divertida. Yo pensé que iba a ser una razón muy
horrible. Sí, horrible. Pobre Bambi, así de pobre hombre.
No.
Oye, qué divertido. Saludos a muy respetuosos a Bambi.
Oiga, doctor.
Ya tenemos a los dos ganadores del libro del Inquisidor: José Eduardo Quiroz López de Nezahualcóyotl y Nelvin Abad Joaquín de Azcapotzalco.
Felicidades. Y doctor, rápidamente tenemos saludos de Facebook: Ocpan Santillán, que pasa lista al mejor programa de la radio. Muchas gracias. Gracias. Juan López nos manda saludos, Ismael Alejandro Juárez Esquivel, Vicente Rosas y Eduardo León nos manda muchísimos saludos.
Pues un súper abrazo.
Oiga, doctor, discúlpeme que interrumpa así, pero antes de que se aleje más de lo que comentamos, a propósito de la Odisea en el espacio, doctor, hay un chismesazo así bien sabroso de que dicen que Kubrick... filmó la llegada a la luna. O sea, y que Odisea al espacio es como una de las grandes pruebas de que, pues, fue el set de Odisea en el espacio, fue el de cuando el hombre llega a la luna. Pero es un rumor fuerte, hay documentales en torno a eso. Entonces, pues ahí hay que...
Sí. Pero ve qué padre, porque hay un contrarrumor que justamente dice que no, que Kubrick terminó y así todo lo que fue utilizado para filmar Odisea en el espacio lo destruyó, lo rompió.
Sí,
lo
o sea, quemó totalmente. Es totalmente un chisme, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Está
es muy bueno.
Es un buen chisme.
Teorías de conspiración. ¿Sabían que la Tierra es plana?
Sabían. Pues vayamos ahora a los años 50, 1950. En Estados Unidos se desencadena, en plena Guerra Fría, un proceso de persecución impulsada por el senador Joseph McCarthy, quien durante 10 años se dedicó a perseguir a lo que él consideraba actividades antinorteamericanas. Eran agentes, él decía que en el mundo de la cultura, en el gobierno, en todo Estados Unidos, estaba lleno de agentes soviéticos. Pero lo impresionante es que McCarthy, con todo eso, no presumía la inocencia. O sea, se sabe, él te acusaba, su comité de actividades antinorteamericanas te acusaba, y tú tenías que demostrar que no eras...
culpable.
La Inquisición,
culpable,
pues,
¿no? Que no eras antinorteamericano y que no eras agente soviético.
Claro.
Y fue eso le pegó durísimo, ¿no? Y hubo personajes del cine que apoyaron o que dijeron, sí es cierto, Hollywood está lleno de comunistas. Entre ellos, Walt Disney, y entre ellos, Ronald Reagan.
Bueno.
Disney también tiene varias obras de propaganda, ¿no, doctor?
¿Sí?
Hay obras de él donde tienes al pato Donald en un ambiente del nazismo.
¿No?
Sí. Entonces, también tenía ahí su parte de propaganda.
Sí, por supuesto, ¿no? Sí, pero el caso de McCarthy es muy impresionante, la persecución cultural, y que además, de alguna manera, fue tan fuerte que hizo que en Estados Unidos prácticamente no existiera la izquierda cultural. La izquierda cultural está súper acotada. Me parece que el mismo Chaplin estuvo...
En la lista negra, sí.
En la lista negra,
así
¿no?
Es. Orson Welles también estuvo en la lista negra. Creo que hasta el mismo Oppenheimer estuvo en la lista negra y tuvo que dejar a Estados Unidos. Otro de los que estuvieron en la lista negra y además él de alguna manera se salvó porque dijo, no, les voy a dar todos los nombres de los sospechosos, fue el director Elia Kazan.
Ay, y claro, nos tenemos que ir a un corte, pero le mandamos un saludo a Alejandra Morales y a Mick Exodimensional, que nos está escuchando, a Aarón Ortiz y a Uctu Portillo. Abrazos y regresamos.
Escuché que...
Anthony Perkins, mundialmente conocido por haber interpretado al atormentado y asesino Norman Bates en la película Psicosis de Alfred Hitchcock, no estuvo presente en la famosa escena del asesinato de la regadera. La figura femenina que acuchilla a Marion, interpretada por Janet Leigh, no es Perkins travestido, sino un doble. El actor se encontraba en Nueva York preparándose para un nuevo proyecto en Broadway cuando esta escena fue filmada.
Contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre.
Hay quien dice que...
I love you, Jim. I really mean it.
El ídolo juvenil James Dean murió el 30 de septiembre de 1955 a los 24 años en un accidente automovilístico. Dean era un amante de la velocidad que había competido en varias carreras de autos antes de su muerte. Ese día se trasladaba a uno de estos eventos en Salinas, California, pero nunca llegó. Dean chocó en el cruce de la Ruta 46 y la Ruta 41 de California. En el lugar se encuentra un señalamiento en memoria del actor.
de junio de 1976, el día del nacimiento del Anticristo. Al menos de acuerdo con la película de Rosemary, de quien estamos escuchando la banda sonora. Yo soy Carla Aguilar. Bienvenidos nuevamente a este banquete de escándalos y chismes de la pantalla grande. Está conmigo Héctor Tapia, Ricardo Yahuaca y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
Carla, el bebé de Rosemary es uno de tus favoritos, de tus películas favoritas, ¿verdad?
Me encanta.
Es buenísima,
me
es
encanta,
muy buena
me
película.
Es buena. Un saludo a Marco Antonio Oficial, que nos dice que en efecto Chaplin durante mucho tiempo no pudo regresar a Hollywood, sino pero ya en 1972 recibió un Oscar honorífico que fue como el perdón, por así decirlo. Antonio González nos dice que tanto influyó el macartismo en Estados Unidos que en efecto no hay expresiones culturales de izquierda en los grandes medios en aquel país. Y Eduardo Reyes nos dice que en El Señor de los Anillos hubo un conflicto entre el actor Christopher Lee y el director Peter Jackson, porque el actor Christopher Lee sabía mucho, mucho de Tolkien. Y tenemos, por ejemplo, a Juan Carlos Lazoso, que nos dice, banqueteando con Pati Chapoy. Espérense, sí, sí. Espérense.
No, a ver, caray, yo inventé ese chisme y se lo conté a ella, por favor, la fuente oficial somos nosotros.
Doctor, rápidamente, ahí de Christopher Lee y Peter Jackson, justo estaban grabando las películas, y hay una escena donde tienen que apuñalar al personaje de Christopher Lee, que es Saruman. Y entonces Peter Jackson le dice, mira, yo cuando te apuñalen quiero que hagas un sonido como ¡ah! Y en eso Christopher Lee le dijo, no, así no suena un hombre cuando lo apuñalan. Yo porque Christopher Lee fue parte del servicio inglés en la guerra, entonces le tocó ver varias veces esos casos. Claro, Peter Jackson dijo, hazlo como tú creas que es pertinente, claramente tú sabes más del tema que yo. ¿Sí?
¿Cómo ver? Como cuando nosotros estábamos grabando la serie así de, oiga doctor, aquí lo mata y así nos asesina un hombre. Y yo dije, bueno doctor, yo no sé.
Es más, un hombre nunca muere.
En efecto, cuando tenemos el episodio de la pena de muerte, que fue uno de los últimos del gabinete curioso del doctor Zagal, donde tuvimos, ¿te acuerdas que hay un decapitado?
Sí,
¿no?
Decapitamos ahí a nuestro compañero Omar Zagal de Mil Batallas también, doctor, fue el decapitado. Pero el doctor dijo que sea Omar. Bueno.
Muchos saludos, Omar.
Oiga, doctor, déjeme, antes de que se vaya, porque es un chismesazo así bien sabroso de Iñárritu y DiCaprio y
Tom Hardy.
Sí. Que había una escena donde se están peleando Tom Hardy y DiCaprio en El Renacido. Y de repente, pues DiCaprio ya ven que es famoso, que se le botan la canica y empieza a hacer lo que se le da la gana. Y empezó a ahorcar a Tom Hardy. Y Tom Hardy se enojó y dijo, oigan, pues esto no está en el guión, o sea, que no me ahorque. Pero a Iñárritu le gustó y le dijo, oye, deja que te ahorque. Y Tom Hardy dijo, no, a menos que te ahorque a ti. Y Iñárritu dijo, va. Y DiCaprio ahorca a Iñárritu. Y Tom Hardy manda a hacer playeras a todo el crew y las imprime con DiCaprio ahorcando a Iñárritu.
Órale.
Y se las pone a todo el crew. Y hay fotos de Tom Hardy con la playera de DiCaprio ahorcando a Iñárritu.
Ay, esto es una buena.
No, bueno. No, el sadismo saliendo
de control. Sí, ya se da todo loco.
Ahórcame. Ahórcalo el primero y déjame. No,
oye,
bueno, doctor,
¿nos saltamos a Adolfo Valentino o
totalmente, doctor, porque este es uno de los chismes que es nacional y además nos toca una de las fibras más sensibles de los mexicanos. ¿Dónde están los rollos perdidos o dónde estaban del 68?
Miércoles 24 de marzo de 1982. No, las instalaciones originales de la Cineteca Nacional son consumidas por un incendio. A las poco antes de las 4 de ese miércoles llegan, los bomberos reciben una llamada, a las 6:30 se comienza a desalojar el recinto y 15 minutos después una explosión destroza las bóvedas. Una hora después, Margarita López Portillo, la hermana del presidente de la República y que era entonces, por aquello el nepotismo, directora de radio, televisión y cinematografía, visita las instalaciones. Y ahí se perdió, se perdió carteles, guiones originales. No sabemos incluso qué tanto se perdió, porque lo que se perdió, entre otras cosas, fue el catálogo de la Cineteca.
Así es, se calcula que 6.500 negativos, 2.300 guiones, 9.275 libros y revistas, pósters, más o menos.
No, es yo creo que históricamente la gran pérdida del siglo XX. Pero algunos apuntaron, unos dijeron que un cigarro es el problema.
Un restaurante, ¿no? De por ahí.
Así es.
Un restaurante. Pero algunos dijeron, aquí hay algo raro. Y entonces, que nos cuente Carlita qué pasó, según algunos.
Según algunos, se preguntan, ¿habrá sido provocado? Y es que Servando González Hernández, quien fue el encargado de grabar los eventos de ese fatídico 2 de octubre de 1968 por encargo de la presidencia, él no sabía dónde habían quedado los rollos que había grabado ese día, porque según él, un militar al día siguiente llegó a los estudios Churubusco y le dijo, me das los negativos y el positivo ahora mismo, y según él, no los volvió a ver. Y algunos dicen que llegaron a ser resguardados en la bóveda de la Cineteca Nacional. Y entonces se piensa que el incendio pudo haber sido provocado para que esos rollos jamás fueran vistos por nadie.
Porque el 68 era algo relativamente reciente y había presiones para que saliera. Esto yo les contaba, que tenemos mala memoria histórica los mexicanos. Se nos olvida la llamada docena trágica, que fue Luis Echeverría y López Portillo, que fueron unos bandidos, delincuentes, represores, corruptos, y que dejaron quebrado al país, ¿no? Y que además uno de ellos todavía vive, ¿no? Pero sí, este doctor. Es un episodio. Nos tenemos que ir. Ricardo Yahuaca, muchísimas gracias por acompañarlos.
Gracias,
Héctor Tapia, muchísimas gracias.
Un Juan placer, Carlos Castillo,
muchísimas gracias por dirección, por producción, por estar ahí siempre. Carla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
También muchas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios, por supuesto a Héctor Tapia. Muchas gracias en controles a Luis Morán. Y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
Y lo dejamos con aquel lema de Immanuel Kant, Sapere aude, atrévete a saber. Mi Twitter @hzagal, Zagal con Z.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5.